Hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Benvinguts a Unes Ocultes, un viatge als límits de la realitat, al cor dels misteris que desafien la raó. Fenòmens inexplicables, veus del més enllà, llocs maleïts, testimonis que no s'obliden. Ràdio Piera presenta Unes Ocultes, amb Frank Meral. T'atreveixes a escoltar?
Hola, Ràdio Gens de Ràdio Piera. En primer lloc, vull agrair a Ràdio Piera per l'oportunitat que ens fa de poder fer aquest programa de fenòmens paranormals, de parapsicologia, en fi, tot això que envolta, no? que ens agrada. Bé, hi ha una pregunta que freqüent que ens arriba sempre, no? I és, podem contactar amb el més enllà? La nostra associació treballa l'exploració de camps, fenòmens paranormals. Fem medicions tèrmiques, electromagnètiques, també en infrarojos i ultravioleta. Treballem en la paraciència, és a dir, al laboratori. Treballem fotografia, vídeo, àudios, i he de dir que tenim evidències de que hi ha vida després de la vida. Hores abans de morir, deixem de tenir consciència i passem a la supraconsciència. És la consciència de l'ànima. L'ànima ha d'evolucionar dintre del cos. Ha d'aprendre que té que sortir del cos. Ha d'abandonar-lo. Ha d'aprendre que té de deixar-ho. Quan morim, l'ànima surt del cos i torna a evolucionar. Aprendre que ha de viatjar sol. I passarà 45 dies en aquest pla. I en aquesta evolució és quan passen al purgatori, a la interfase, a la zona de congregació. Doncs és en aquest moment quan intentem la comunicació amb els nostres sers estimats.
Unes Ocultes, amb Frank Meral.
Hablaremos de varios tipos de comunicación para poder contactar con nuestros seres queridos. El primer tema será la tiptología. Bien, mucha gente confunde tiptología con raps. Los raps son aquellos golpes que sentimos durante la noche y que no procede de ninguna parte, ¿vale? También existe lo que es la mimofonía, pero eso ya son ruidos que imitan a lo que hay dentro de esa casa. Pero eso es otro tema. Los raps son estos, son golpes que se producen en circunstancias anómalas que no sabemos la procedencia. Pero la tiptología, que es lo que hoy venimos a explicar, es, por ejemplo, cuando entablamos un contacto bien establecido siempre y bajo hipótesis lo que vamos a explicar, muchas veces se comunican con nosotros a través de golpes, ¿no? Un golpe sí, dos golpes son no, a veces también se puede entablar un pequeño abecedario para podernos comunicar con nosotros, ¿no? Pues bien, vamos a explicar un poquito qué significa, ¿no? La tiptología es una pseudociencia que se cuenta en la comunicación con los espíritus mediante golpes o ruidos. Surgió principalmente durante el siglo XVIII, con el auge del espiritismo, cuando muchas personas creían que podían establecer contacto con el más allá a través de los fenómenos físicos inexplicables, los medios típicamente utilizaban una mesa que supuestamente emitía crujidos o golpes en respuesta a preguntas, siendo interpretados estos sonidos como respuestas de entidades espirituales. Aunque atrajo a numerosos seguidores, en su momento la aptitología, al igual que muchas otras prácticas espiritistas, ha sido ampliamente desestimada por la comunidad científica debido a la falta de evidencia empírica que respalda sus afirmaciones. Estudios posteriores al mundo han demostrado que los fenómenos asociados con la aptitología pueden ser explicados por causas naturales o por manipulación consciente o inconsciente de los individuos involucrados. En resumen, la aptitología representa un capítulo interesante en la historia del espiritismo y las creencias sobrenaturales, sirviendo como una instrucción de cómo las personas han intentado a lo largo del tiempo encontrar respuestas a preguntas trascendentales sobre la existencia de vida después de la vida. Voy a poner un ejemplo que no sé si conoceréis. Las hermanas Fox fueron las primeras espiritistas que hubo. Después vino Allan Kardec, esto lo explicaremos más adelante. Pero para que entendáis exactamente qué significa la aptitología y cómo va, ¿no? En 1848, en Hydesville, Estados Unidos, vivía una familia, los Fox, con tres hijas, Margaret, Catherine y Kate. Ellas les decía a sus padres que en esa casa estaba el señor Pezuñas, que cada noche oían pasos por el pasillo. Una noche, la familia se reunió en la habitación de las niñas, cuando de repente se empezó a oírse aquellos golpes en el pasillo. «Aquí vienen», decía Margaret. «Aquellos pasos, aquellos golpes, se oían cada vez más cerca, desapareciendo de repente». La familia Fox se informó de quién fue la casa y si sucedió alguna cosa en ella. Y sí, vivió un buhonero que falleció en ella y tenía una característica, que usaba una pata de palo. Una noche, la familia, nuevamente en la habitación, estableció un código de golpes para poder hacer una comunicación con el fantasma del buhonero. Le hicieron tres preguntas. Le preguntaron por las edades de sus hijas. La primera fue: ¿qué edad tiene Catherine? De repente se oyó. Y así hasta 25. Era la edad que tenía Catherine. Tras un silencio, volvieron a hacer la segunda pregunta. ¿Qué edad tenía Margaret? Otra vez, de repente. Así hasta 15, que era la edad que tenía. Tras un silencio, volvieron a hacer otra pregunta. ¿Qué edad tiene Kate? Y de repente. Así hasta 11, que era la edad que tenía la pequeña. Después de un silencio y la familia sin dar crédito a lo que sucedió, de repente se oyeron tres golpes más. A esa edad falleció la primera hija que tuvo el matrimonio, y solo la pareja lo sabía. La siguiente forma de poder comunicarnos con el más allá también se llama escritura automática. Voy a explicar lo que es la escritura automática para que todo el mundo nos entienda qué significa, y después daré dos casos en el cual usamos la escritura automática, ¿no? Una fue en la consulta de nuestra compañera y la otra fue en una exploración de campo en la cual también se usaron. La escritura automática es un método utilizado principalmente en el contexto de la exploración psicológica y el espiritismo. Consiste en escribir sin la intervención consciente del escritor, permitiendo que el subconsciente o supuesta entidades espirituales guíen el proceso creativo. Se suele emplear para descubrir pensamientos ocultos, acceder a la creatividad interna o comunicarse con el más allá. Aunque carece de respaldo científico firme, quienes practican la escritura automática a menudo reportan experiencias reveladoras y características. La práctica requiere un ambiente tranquilo y relajado mental por parte del individuo. Generalmente se utiliza papel y lápiz, aunque algunos prefieren el uso del teclado. Al entrar en el estado de trance ligero o meditación, el escritor comienza a dejar que las palabras fluyan sin censura o juicio, transcribiendo lo que surge esporádicamente. Es importante acercarse a la escritura automática con una mente abierta, pero crítica, reconociendo sus limitaciones y el hecho de que los resultados pueden ser influenciados por las expectativas personales o culturales. La escritura automática es un tema de interés para aquellos que buscan enriquecer su entendimiento de la mente humana o explorar posibilidades más allá de la preocupación cotidiana. La escritura automática es una herramienta que se puede considerar en el ámbito de la autoexploración siempre bajo la conciencia de que sus resultados son subjetivos y pueden ser difíciles de interpretar sin un marco adecuado o sin la guía de un profesional cualificado. La escritura automática posee tanto potencial creativo como desafío éticos y debe abordarse con un sentido de responsabilidad y comprensión del contexto en el que se aplica. La escritura automática puede ser vista como un puente entre el consciente y el inconsciente, ofreciendo un espacio para la reflexión personal o la inspiración artística. Considerada por algunos como un medio para canalizar energías externas, la escritura automática es en esencia una forma de dejar que los pensamientos se desarrollen libremente, pero siempre con la cautela necesaria al interpretar sus resultados. La escritura automática es un portal fascinante hacia las profundidades de la mente. Se practica permitiendo que tu mano escriba libremente sin la intervención consciente del pensamiento. Es como abrir un canal que fluye ideas, sentimientos, dibujos desde el subconsciente o en algunas creencias de una fuente externa como espíritus. Las ondas cerebrales para poder llegar a canalizar o meditar son las alfa, que es de 8 a 12 hercios, y zeta de 8 a 4 hercios. Estas ondas cerebrales permiten una relajación y poder que el médium pueda canalizar y pueda hacer su trabajo. Bien, voy a explicar las dos partes que tuvimos en el trabajo de campo y en la consulta. Bien, tuvimos un fallecimiento de un familiar y quedamos con nuestra compañera en su consulta y, bueno, nos visitó, visitamos en su consulta y, bueno, ella empezó a canalizar, ¿no? De repente sacó un folio, sacó un lápiz y empezó a hacer garabatos, literalmente, garabatos. Mi mujer y yo veíamos el folio y no veíamos absolutamente nada. Hacía, bueno, pues unos garabatos, unas letras, algo muy raro, unos dibujos que no entendíamos nada. De repente, volvió en sí. Y cuando marcó la primera palabra, dijo, ¿quién es Antonio? De repente, miré la hoja y de no ver nada, leí Antonio. Y dije, es mi tío. Me explicó. De repente volvió a marcar la parte de abajo, la siguiente frase, que seguía sin ver nada con el dedo puesto, y de repente me dijo, ¿quién es Andrés? Automáticamente mi mujer y yo leímos a Andrés. Es increíble cómo estas prácticas pueden llegar a poder hacer todo este tipo de cosas. Tengo más, pero os explicaremos en otro momento, porque es increíble con un médium lo que podemos llegar a canalizar sin tener esa percepción extrasensorial. Luego, la misma compañera, estuvimos en un pueblo abandonado y estuvimos trabajando sobre el lugar. Y de repente la compañera saca una libreta, vuelve a sacar un lápiz y vuelve a hacer garabatos. Exactamente igual. Veíamos en la libreta garabatos, garabatos, garabatos y decíamos, a ver qué es lo que está canalizando ahora, ¿no? De repente me dice que el pueblo fue abandonado porque el agua fue envenenada. Me señala y pone agua, envenenamiento. Luego una niña fue que, bueno, al correr se cayó dentro de un pozo. Niña, pozo, o sea, es increíble lo que podemos llegar a tener con esa percepción sensorial y esa mediunidad y cómo poder canalizar y contactar con esas personas, con esas entidades del más allá. Otra forma de contactar es con la médium. La verdad que la médium muchas veces es muy importante a la hora de hacer de trabajos de exploración de campo, ¿no? Sinceramente, muchas veces los instrumentos que llevamos nos pueden dar una pista de lo que puede haber allí. Pero cuando la casa está mala, la casa está infestada, la verdad que el trabajo de un médium es importantísimo porque nos da muchas pistas y nos da muchas veces a dar esos pasos que los instrumentos, en este caso, no llegan, ¿no? Contaré también un caso, y esta vez es de Petri, y, bueno, primero explicaré un poquito lo que es la mediunidad, y luego hablaré un caso muy especial con Petri, de un niño, y que la verdad que cómo puede ser las personas tan agradecidas, ¿no? La verdad que es un trabajo que realizamos y de verdad que sin ánimo de lucro intentamos ayudar a la gente en todo lo que podemos y tanto si hay fenómenos paranormales como si no, ¿eh? Pues muchas veces es más bien tema de mental, el tema de estrés o parálisis del sueño, pero trabajamos sobre ello e intentamos ayudar de alguna manera o de otra a las personas. Vamos allá. Pues, ¿qué es la mediunidad? El médium es una persona que se considera capaz de actuar como intermediario entre el mundo de los vivos y de los espíritus. O entidades espirituales, los médiums afirman tener la habilidad de comunicarse con los muertos y transmitir mensajes de estos a los vivos. Esta práctica puede incluir sesiones de espiritismo donde se busca establecer contacto con seres queridos fallecidos o recibir orientación de guías espirituales. La mediunidad es un área controvertida y no está universalmente aceptada dentro de la comunidad científica, siendo considerada por muchos como una creencia o práctica espiritual más que una realidad demostrable. Hay dos tipos de medium, los que son mentales, que tienen en diferentes aspectos como la clarividencia, la psicometría, la clariesencia. Incluso estas personas pueden establecer comunicación con los espíritus o entidades por medio de las escuchas activas telepáticas. Bien, vamos a explicar el caso. La verdad que es muy emotivo. Hemos tenido muchos casos. Hemos estado en el convento de las Clarisas. Hemos hecho trabajos increíbles con medios, pero este es muy especial para mí, puesto que era uno de los primeros, ¿no?, que hice. Pasó en San Vicente del Sor. Es un padre que se puso en contacto con nosotros porque el hijo llevaba más de 2 meses sin poder dormir en su habitación, ¿no? La verdad es que cuando hice la entrevista con él, decía que el hijo por las noches veía sombras, veía a alguien sentarse en la cama, cosas que en seres, en las estanterías, caer, golpes. Y la verdad que el niño cogió miedo y, bueno, le gustaría saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? La verdad que cogí una maleta con 4 instrumentos para tomar mediciones, a ver qué podía ser. También podía ser problema de un estrés mental. Posiblemente estuviera con exámenes. Muchas veces sucede estas cosas, ¿no? La parálisis del sueño también puede producir fenómenos paranormales en mente, no que sean reales, ¿eh? Pues bien, bajé la persiana porque tenían gatos fuera y para que los detectores de movimiento no detectaran esos movimientos. Coloqué detectores de movimiento de infrarrojos por la habitación. Cogí el pomo de la puerta y cuando cerré, le dije al padre que esperáramos unos minutos y a ver qué sucedía. No terminé de acabar la frase cuando los detectores de movimiento empezaron a sonar dentro de la habitación. La verdad que llamé a Petri. Es una médium que trabaja en nuestra asociación. También está en la asociación de la SEIP. Y bueno, les puse lo que estaba sucediendo con el crío en la habitación y lo que en ese momento me había sucedido a mí con los detectores de movimiento. Petri me dijo, necesito que me hagas un vídeo de toda la casa, no solo de la habitación. Hice un vídeo, se lo mandé, y Petri me dijo, es una mujer lo que hay en el cuarto. Una mujer bajita, regordeta. Me describió lo que es el pelo, los ojos, los rasgos de su cara. La verdad que cuando yo miré al hombre se puso las manos en los ojos. Y me miró y me dijo, Fran, es mi madre. También detectó una persona que caminaba por el pasillo. Ella decía que la casa no era así, que él veía a esa persona como caminando como por un patio de luz, un patio interior, pero que él no molestaba. La verdad que el hombre me dijo que sí, que esa casa, las de alrededor, fueron modificadas, la hicieron más grande y se comieron ese patio interior. Me dijo, Fran, necesito que vayas un día más, pídele permiso y necesitamos volver en esa casa. Me dieron el ok y a la semana siguiente volví. Esta vez ya volví con cámaras infrarrojas, con ultravioletas. Era para ver si realmente podíamos ver algo, ¿no? Cuando hablé con Petri me dijo, Fran, dile a ese crío que ya puede dormir en su habitación, tranquilamente, no hay problema. El problema que había era que cuando subía la energía se dejaba notar, pero si la energía estaba baja no molestaba. Total, que aún así coloqué los infrarrojos, empecé a ver por cámaras y todo estaba limpio, todo estaba normal. Yo le dije lo que Petri me había dicho y desde entonces el niño empezó a dormir en su casa, en su habitación. La verdad que el padre y el hijo, cada vez que me veían por el pueblo, pues estaban eternamente agradecidos, ¿no? Para que veáis que la mediunidad muchas veces es importante en los trabajos. Y también una medium que realmente tiene esa percepción extrasensorial es con la que podemos confiar. Hoy en día hay muchos medium, perdonad con la palabra, pero de pacotilla, y que simplemente os van a sacar el dinero, y que tenéis que tener muy claro que la medium a la que vais es realmente una persona con percepción extrasensorial y que puede orientaros hacia las personas, hacia esos seres fallecidos y queridos por todos vosotros.
Estàs escoltant Ones Ocultes, un programa de Radio Piera amb Frank Meral.
Ahora os dejaremos con mi gran amiga Miriam Elim. Ella dirige un programa de radio, también colabora en televisión y es una gran compañera mía de trabajo. Y bueno, os va a explicar lo que es una medium, cómo canaliza, cómo llega hasta estos seres queridos. Pues sin más, os dejo con Miriam.
Bueno, voy a hablaros un poquito sobre la mediunidad y la forma de conectar pues con el otro lado, con esos espíritus desencarnados. Y un poquito esa forma que los medios pueden tener de conectar con el otro lado. De hecho, los primeros contactos que yo tuve en el mundo espiritual fueron a través de reuniones espiritistas, donde allí contactábamos con seres desencarnados, ¿de acuerdo? Lo que voy a explicaros es basado en mi experiencia y en muchas informaciones y demás, pero sobre todo basado en mi propia experiencia de cómo lo he vivido y cómo lo he tenido a mi alrededor, ¿no? Entonces, el médium es una persona que realmente tiene la capacidad de conectarse con el otro lado donde están esas entidades que han fallecido, el alma de esas personas que han fallecido, que han desencarnado, que han dejado esta vida, y puede conectarse con ese otro lado, ¿vale? Pero muchas veces es que ese otro lado se conecta con nosotros, ¿no? Es decir, todos tenemos la capacidad de poder conectarnos con entidades desencarnadas, con seres de luz, porque la mediunidad no solo es un trabajo que se realiza con seres desencarnados, sino también puede ser pues con seres de luz, con seres más elevados. Puede haber diferentes niveles, digamos, ¿no? De almas con las que nos podemos conectar. Entonces, muchas veces son esas almas las que conectan con nosotros a través de enviarnos mensajes o a través de hacernos notar cosas, sensaciones y demás que nosotros percibimos que algo extraño está pasando y que aquello que estamos viendo, sintiendo, pues no es algo normal, ¿no? Pero sí que quiero dejar claro que todo el mundo tiene esa capacidad de poder conectar. Lo que pasa es que hay personas que están más desarrolladas en ese ámbito, que tienen esa capacidad más desarrollada, que también se dejan fluir más, que también se dejan, creen más en todos estos temas, no tienen tantas resistencias y entonces les es más fácil. Pero realmente el médium es aquella persona que puede conectar con ese otro lado donde están estas almas, como os decía, o bien sin que él haga ningún movimiento, esas almas se conectan con el médium y le llegan mensajes, ¿vale? Pueden ser de muchas formas, ¿vale? La primera forma que yo conocí de estos contactos con las entidades desencarnadas fue a través de estas reuniones espiritistas que os comentaba, donde se reunían personas que ya tenían esta capacidad de mediunidad y dejaban su cuerpo, prestaban su cuerpo para que esa alma desencarnada se pudiera comunicar con ellos a través de su cuerpo, a través de su voz, y pudiera dar el mensaje que quisiera. Y las personas que estábamos allí, otros médiums, o videntes o sensitivos, pues podían dirigir un poco pues al médium, porque muchas veces el médium luego no recuerda a lo mejor lo que ha sucedido en esa sesión y lo que le ha comunicado ese espíritu desencarnado, ¿no? Entonces ayudábamos en estas ruedas espiritistas de energía a que pudieran pasar estas entidades, a enseñarles el camino, porque a veces se encuentran entidades en el otro lado que no saben que han fallecido, que no saben dónde están, que no encuentran la luz. Entonces este trabajo, bueno, pues es uno de los trabajos que puede hacer el médium para ayudar a encaminar a esas almas. Pero no existe solamente esa forma de conectar con los espíritus. También puede ser teniendo sensaciones de oír cosas, ¿vale? Pueden ser pitidos, pueden ser zumbidos, puede ser que en un momento determinado escuches tu nombre, escuches que alguien te dice algo y realmente allí no hay nadie. Por lo tanto, pues realmente eso puede significar que estás recibiendo mensajes del otro lado o que esa capacidad tuya auditiva se está empezando a activar y puedes percibir esos mensajes, ¿vale? También puede ser de una forma visual, puede ser que tú veas a esas entidades, veas pasar una sombra, sientas que hay una presencia, puedas ver un espíritu, una luz, una energía, y esto también nos está hablando del médium que puede conectarse con esas entidades. También puede ser que las sientas simplemente, no tienes que verlas o oírlas, pero sí que puedes sentir esa vibración, esa percepción de que están ahí. También puede ser a través de la escritura automática, que prestas tu mano a dejar escribir todo aquel mensaje que pueda estar queriéndote enviar pues esa entidad que está al otro lado. O sea que existen muchas formas a través de las cuales nosotros realmente podemos conectar con esos espíritus desencarnados o con esos espíritus de luz. Claro, lo normal es que en ocasiones lo que suele suceder para que una persona se pueda dar cuenta a lo mejor de que tiene esa capacidad mediúnica es que por naturaleza, de forma que no has hecho nada, empiezas a sentir todas estas series de percepciones, ¿vale? Pero siempre, ojo, tenemos que tener en cuenta de ser racionales. Es decir, todo lo que yo os cuento, primero tenemos que analizar que no sea porque sí, o sea, que le encontremos una causa razonable a que no haya una explicación normal, ¿vale? Porque, por ejemplo, si sentimos si vemos pasar una sombra o percibimos esa energía, bueno, pues asegurarnos que nadie estaba en esa habitación, que no ha pasado nadie, que no tenemos nadie de casa, que estuviera ahí y ha sido una imagen que hemos visto, pero es de alguna presencia. Quiere decir que hay que trabajarlo siempre, primero desde la racionalidad, pero sabiendo que existen estas comunicaciones. Entonces, como os decía, el médium puede ser que de repente empiece a tener estas sensaciones y puede ocurrir en cualquier momento de tu vida. Puede ser que esto te ocurra desde pequeño, puede ser que te ocurra en cualquier otro momento de tu vida y puede también muchas veces estar relacionado con sucesos que nos ocurran como sucesos impactantes en nuestra vida. Pues a lo mejor una enfermedad, a lo mejor un accidente, la muerte de alguien, cosas que nos impactan y es como que empiezan a activar esas sensaciones en nosotros y empiezan a mover nuestro campo psíquico, ¿no? A veces no ocurre así, a veces es porque sí y se empiezan a presentar esta serie de acontecimientos, sensaciones, visiones y demás que nos hacen ver que algo está pasando y entonces prestamos atención a todo eso y podemos llegar a conseguir comunicarnos con ellos, ¿no? Luego también está la persona que le gustan estos temas y empieza pues a trabajar para crear su campo psíquico, para trabajar su campo psíquico, para tener un canal psíquico lo más limpio posible, lo más alto posible en vibración, porque también tenemos que tener en cuenta que aunque conectemos con entidades desencarnadas, pueden ser positivas, pueden ser negativas, pueden no querer hacerte daño, pero estar en una experiencia que pueden ser negativos. Entonces siempre tenemos que tener nuestro canal primero lo más limpio posible para que las conexiones sean lo mejor posible con el otro lado. Segundo, siempre pedir la ayuda de nuestros guías, de nuestro yo superior, crear protecciones para iniciar todo este trabajo. cuando lo estamos haciendo conscientemente, porque habrá momentos en que, al principio sobre todo, de que empiezas a desarrollar estas capacidades, pues realmente esto te viene sin que tú lo busques y no estás a lo mejor preparado y no sabes por qué está pasando y no lo puedes controlar. Pero cuando ya empiezas a tomar conciencia que lo que te está sucediendo es una comunicación o unos mensajes que tú estás recibiendo y tienes esa capacidad, es cuando luego podemos empezar a trabajar todo este canal, toda esta parte psíquica, a través de hacerlo lo mejor posible, conectarnos lo mejor posible, tener las mayores protecciones y realmente prepararnos para ser ese canal, ¿no? Como puede ser, pues, trabajando en meditación, trabajando en elevar nuestra energía y muchos otros métodos que se pueden utilizar realmente para que la vibración que nosotros queremos emitir al otro lado llegue y también la del otro lado nos llegue a nosotros porque estemos sintonizando en esa frecuencia, como si fuera una radio, ¿no? Estamos sintonizando en esa frecuencia y podemos escuchar lo que viene del otro lado y nosotros también intentar comunicarnos con el otro lado, porque puede ser de ambas formas. Puede ser que alguien del otro lado quiera darnos un mensaje y esto también puede ocurrir que lo veamos a través de sueños, porque cuando nosotros dormimos nos vamos al plano astral donde están las almas, podemos tener ahí una conexión, pueden ser flashes también que nos vengan. O sea, hay muchas maneras y formas. Ahora os doy un poco una pincelada de todo esto para que podamos tener una idea, pero realmente el trabajo del médium pues es estar lo mejor preparado posible para poder realizar esas conexiones y ayudar al otro lado y recibir los mensajes que el otro lado nos quiere dar también, ¿vale? Conforme vamos avanzando en nuestro trabajo espiritual, por así decirlo, pues lo que vamos a conseguir es que podamos controlar cada vez más esas canalizaciones, esos mensajes y toda nuestra energía y que no nos ocurra en cualquier momento o que si nos ocurre en cualquier momento nosotros podamos controlarlo. Una cosa que sí que me gustaría también aclarar bastante porque esto muchas veces hay personas que te lo preguntan y se dice mucho, es que no siempre el médium puede conectar con quien quiera. No siempre el médium puede invocar a fulanito de tal y que esa alma venga a verte y a hablarte y a decirte el mensaje que tú quieres porque a lo mejor un familiar pues quiere hablar con esa alma. A veces intervienen otras entidades entre medio porque a esa alma no le está permitido y otras veces sí que está permitido que esa alma se comunique o esa alma viene directamente y se comunica contigo, ¿vale? Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces nos llevamos a algunas decepciones pensando, bueno, es que si yo quiero comunicar con tal, ¿por qué no puedo? Pues porque a veces aquella alma no está preparada o tú no estás preparado con medium y no es el momento o no se lo permiten por las circunstancias que haya en nuestra vida o en el otro lado y todo eso pues influye a la hora de que realmente se pueda esa conexión con quien queremos, pero muchas veces sí ocurre y muchas veces recibimos pues todos esos mensajes. Pero en definitiva, el mundo de la mediunidad y del medium es ese mundo en el que a través de todo lo que os he explicado podemos conectar con el otro lado, ellos con nosotros y podemos recibir pues esas conexiones, esos mensajes, esa comunicación y todo ese mundo tan mágico y maravilloso que supone la mediunidad y el contacto con las almas que ya han fallecido. Bueno, espero haberos dado por lo menos unas pinceladas importantes para que tengáis una idea de todo este mundo. Hasta la próxima.
La siguiente forma en poder contactar con el más allá se llama la necromancia o la nigromancia. A ver, digamos, apartado es mucho más complejo porque lo que se hace es, digamos, invocar o evocar a seres fallecidos para intentar, como hacer un pacto, ¿no? O hacer un ritual. Sin embargo, también es la manera, muchas veces se usa la necromancia para poder contactar con seres queridos a través de seres fallecidos, ¿vale? Simplemente hago una pequeña explicación para que veáis que hay muchas diversidades de poder contactar, y no solo las que siempre escuchamos por ahí, ¿no? Nada, hago una pequeña pincelada para que entendáis qué es la nigromancia y la necromancia, que también es contacto con seres fallecidos, pero en este caso hace falta contactar con seres fallecidos para poder contactar con seres fallecidos, y no es invocación. Cuando hacemos esto es evocar, estamos evocando, digamos, a entidades. Muchas veces la nigromancia también puede llegar a hacer pues que digamos, evocar a un demonio para poder hacer un pacto o para poder hacer el mal a alguien. Pero ahora mismo no es el caso. Ya lo explicaremos en otro momento. Pero es una forma de comunicación con el más allá. ¿Qué significa la necromancia? La necromancia es una práctica o forma de magia que involucra la comunicación con los muertos, generalmente con el fin de pedir el futuro o de influir en el curso de los acontecimientos. Este término se deriva del griego antiguo nekros, que significa muerto, y manteia, que significa adivinación. Tradicionalmente, la necromancia ha sido vista como una forma oscura o maligna de magia en muchas culturas, y a menudo está asociada con rituales y ceremonias que invocan o evoca a los espíritus de los difuntos para obtener conocimiento o poder. La nigromancia, la invocación a los muertos, son pena de muerte. Tenemos, por ejemplo, la viuda de Endor, que aparece en el Antiguo Testamento, donde el rey que había prohibido, el rey Saúl, la invocación a los muertos. Se disfraza, se oculta, coge un caballo y se va a Endor, porque ahí había escuchado hablar sobre la pitonisa de una mujer que contactaba con los difuntos del más allá. Él quería saber si la batalla que tenía en ciernes la iba a ganar o no. Llegó allí y cuando ya se quitó los ropajes, se identificó. La viuda de Endor no tuvo más remedio que invocar. ¿Y quién apareció? El profeta Samuel, que primero le amonestó, le regañó, le dijo que no debía molestar a los muertos. Le anunció su derrota y que moriría prematuramente, en poco tiempo. El profeta Samuel no estaba ni afable ni amable. Es un capítulo que podéis leer en el Antiguo Testamento, invocar. Es una cosa del espiritismo, llamar a un espíritu del más allá. Es una hipótesis, pero se está en ella. Llamarse para que acuda, llamarles para que acuda. Y apareció, ¿quién? El profeta Samuel, que se mostró muy hostil. Perdió la batalla y la vida. Se cumplió lo que el profeta Samuel dijo en esa invocación a través de la pitonisa de Endor. Este es un caso que ocurrió y está documentado. Bien, el siguiente tema, que también tiene que ver con el contacto del más allá, sin embargo, ahora el aspecto cambia. Ahora son ellos los que se comunican con nosotros, que también sucede en los sueños. Mucha gente pregunta que cómo pueden contactar Yo siempre digo que el mejor contacto que pueden hacer es que ellos se nos presenten en sueños. Pero aquí hay otro caso muy especial, que son apariciones y llamadas en crisis. Y vamos a explicarlo. Apariciones y llamadas en crisis. En situaciones de crisis, en el ámbito del espiritismo, construye fenómenos complejos que han sido objeto de estudio a lo largo de la historia. Estos eventos se asocian frecuentemente con manifestaciones sobrenaturales o contactos con entidades del más allá, durante momentos de gran estrés emocional o necesidad desesperada de guía. En el contexto del espiritismo, se contiene que estos fenómenos pueden ser interpretaciones de la comunicación espiritual que busca ofrecer consuelo o advertencia a las personas en crisis. Las apariciones pueden derivarse como visiones de seres queridos, fallecidos, mientras que las llamadas pueden ser percibidas como voces o mensajes que se reciben de forma audibles o intuitiva. Los espíritus creen que estos eventos pueden ser inducidos por el estado emocional del individuo afectado y que los espíritus podrían estar ofreciendo asistencia o transmitiendo advertencias pertinentes a la situación que se enfrentan. La interpretación de estas experiencias varía según la tradición y la cultura, pero a menudo se recomienda a las personas que buscan comprenderlas mejor que recurran a un médium experimentado o a un consejo espiritual. Este enfoque puede proporcionar un contexto adecuado y una mejor comprensión a las circunstancias individuales, así como descartar la importancia de no depender exclusivamente de tales fenómenos para la toma de decisiones importantes en momentos de crisis. En cualquier caso, es fundamental abordar estas experiencias con cuidado y respeto, reconociendo tanto su dimensión emocional como su potencial impacto de psicología de individuo e involucrado. Antes de morir, se le aparece a un familiar. Cuando esto se produce en el mismo instante, en el mismo momento en que la persona está agonizando o ya muerto, se denomina aparición en crisis, o bien cuando está en los últimos momentos o acaba de morir. Hans Bender, un parapsicólogo alemán de la Universidad de Friburgo, Brisgovia, la hipótesis trascendental mente humana, habían casos que desbordan la hipótesis de la mente sensacionalista y por eso le llamaban casos límite, como el de Rosenheim. Otra forma de poder comunicarnos con el más allá en espiritismo se llaman las mesas parlantes. Ahora explicaremos qué son y cómo funcionan. Las mesas parlantes es una manera de comunicarse a través de golpes o a través de los giros. Es muy parecida a la titología, muy parecida también a la Ouija. Todo lo que es invocación, que es lo que estamos explicando, es peligroso. Hay que tener mucho cuidado con todo ello. Vamos allá. Las mesas parlantes. Es un fenómeno asociado al espiritismo, en el que se cree que una mesa puede comunicarse a través de movimientos o sonidos como golpes. Esta práctica se produjo en el siglo XVIII, especialmente en círculos espiritistas, donde los practicantes solían interactuar con la mesa para recibir mensajes de los espíritus. El mecanismo involucra la colocación de las manos sobre la mesa, por parte de los participantes, y se cree que la respuesta se manifiesta mediante movimientos de la mesa provocados por una supuesta energía espiritual. Este fenómeno fue ampliamente debatido y criticado por científicos y escépticos, quienes lo consideran un ejemplo de sugestión o fraude. Sin embargo, para los creyentes en el espiritismo, las mesas parlantes representaban una forma legítima de comunicación con el más allá, proporcionando consuelo y orientación a aquellos que buscaban conexión con los seres queridos fallecidos. La práctica de la mesa parlantes, aunque menos común de la actualidad, sigue siendo parte del legado del movimiento espiritista y una referencia en el estudio del fenómeno paranormal y de la comunicación extrasensorial. La mesa parlante se pone de moda en 1850 en Europa, y en América se estaban poniendo de moda. El espiritismo, el que más llegó a popularizar, fue Allan Kardec, que su verdadero nombre es Hippolyte Rivail y es francés. Es uno de los padres del espiritismo, table turning, mesa giratoria. En parapsicología es un fenómeno físico. El número de practicantes es un mínimo de 2 personas, las manos planas sobre la mesa, y se hace el ritual. Las entidades pueden comunicarse a través de golpes o creando un código. Derecha sí, izquierda no, arriba, abajo. La mesa haciendo pequeños crujidos y progresivamente parece que se va moviendo. Siempre con un médium. Otra de las formas más frecuentes, este sí, es la psicofonía. A través de una grabadora, de un magnetofón, a través de una transradio, lo que intentamos es captar voces vibracionales de infrasonido, en el cual quedan grabadas, registradas en las grabadoras, pero que no son audibles en el pabellón auditivo. O sea, aparecen las voces cuando analizamos en el laboratorio. Es una práctica frecuente que se está poniendo de moda con aparatos que hoy en día, como salen voces y no analizamos, pues la verdad es que tenemos miles de voces paranormales que ni siquiera lo son, ¿no? Podemos llegar a un error de pensar de que tenemos una voz psicofónica, sin embargo, es simplemente un ruido y podemos interpretar que dice José, Juan o mil cosas. Entonces es muy importante a la hora de analizar en la cual una psicofonía nos dé que un positivo y que realmente sea así. Vamos a explicar un poco qué es la psicofonía y luego volvemos a explicar otro poco cómo es. Una psicofonía es un fenómeno acústico que ocurre cuando se registran sonidos de origen desconocido a través de dispositivos de grabación, como grabadoras de audio. Estos sonidos, que a menudo parecen voces humanas, no son audibles durante la grabación, pero se pueden escuchar al reproducir el audio. A veces se atribuyen a entidades sobrenaturales o a la comunicación de seres de otras dimensiones. Sin embargo, la naturaleza de la psicofonía es objeto de debate, ya que algunos expertos las consideran simplemente el resultado de interferencias o pareidolias auditivas. Claro, hoy en día, cuando colocamos una grabadora y la ponemos a poner sin ningún tipo de energía, es decir, que son espontáneas. Claro, la gente cuando graba así, pues no es aburrido. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún tipo de voz. Esas voces que son infrasonoras, lo que hacen es que las partículas subatómicas, cuando chocan entre sí, producen un sonido, un zumbido. Entonces es ahí donde aprovechan para poder, digamos, poder llegar esa voz a la grabadora. Es interesante. Ya un día haremos un programa de lo que es la psicofonía, cómo se analizan, y es muy, muy interesante este tema. Pero es una forma de comunicarnos con nuestros seres queridos. Ojo, hay que tener en cuenta en todos los aspectos que estamos poniendo en este programa que puede haber suplantación de identidad. En cada uno de los que estoy exponiendo, es probable que pienses que estás contactando con un ser querido, un ser cercano a ti, y sin embargo puede ser que no lo sea. Las primeras respuestas que obtengas sean coherentes con las preguntas que tú estás haciendo, pero de repente se vuelve hostil y ahí te das cuenta de que algo sucede. Por eso en todas las sesiones de lo que es espíritas, todo lo que hemos hablado de las mesas parlantes, o sea, todo, siempre tiene que estar, para mí, regulado como la Ouija, como cualquier cosa, por una médium. Ojo, una médium que sepa que ese vórtice se ha abierto, quién está con nosotros y que el vórtice se cierra una vez la despedida. Corre riesgo siempre en hipótesis que haciendo un contacto bien establecido podemos tener la mala suerte de que vienen pero no se van. Entonces es cuando empiezan los problemas. Siempre aconsejo de que cuando se haga cualquier práctica de espiritismo, se haga con una medium. Alguien que sepa, que canalice, que sepa que está, quién está y que ya no están, para poder cerrar la sesión. I fins aquí el programa d'avui. Espero que hagueu trobat interessant. Soc en Fran Meral i això és Ràdio Piera. Ens retrobem molt aviat.
Ones ocultes. Idea i guió, Frank Meral. Producció i muntatge, Màrius Montmany.